El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son la revisión de prensa que se trata de los temas escritos por periódicos nacionales esta semana. Después de la revisión de prensa les presenta hoy en la historia qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque, tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. También tenemos la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia Sport Fashion Week 2016, o la Semana de la Moda de Indonesia de 2016, anima a Juegos Mundiales de Tavisa de 2016 que se llevan a cabo del 7 al 9 de octubre de 2016 en Ancol Beach City Mall, Jakarta. El evento deportivo recreativo de los Juegos Mundiales de Tavisa de 2016, que se celebra el 6 al 12 de octubre de 2016 en Jakarta, atrae a delegados de diversas partes del mundo. El ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, tiene previsto asistir a la reunión ministerial de la Unión Europea-ASEAN en Bangkok el 13 y 14 de octubre de 2016. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, llamó al pueblo de Indonesia para que voten en las elecciones regionales simultáneas de 2017 sobre la base de los programas ofrecidos por los candidatos centrales regionales. Indonesia será el anfitrión de la reunión del diálogo interreligioso e intercultural de Mixta en Yogyakarta el 18 y 19 de octubre. Estas son las noticias en detalle. Indonesia Sport Fashion Week 2016, o la Semana de la Moda de Indonesia de 2016, anima a Juegos Mundiales de Tavisa de 2016, que se llevan a cabo del 7 al 9 de octubre de 2016 en Ancol Beach City Mall, Jakarta. Lili Halim del Comité de la Semana de la Moda de Deportes dijo al Servicio Mundial de la Radio República Indonesia el viernes 7 de octubre en Jakarta que este evento expone la creación de los diseñadores de moda de Indonesia que mostrarán al menos dos colecciones. La Semana de la Moda de Deportes de Indonesia es la primera edición en la que mostramos la creación de los diseñadores de Indonesia que exhiben su estilo de diseño, el cual es deportivo con influencia étnica. Por otra parte, Lili Halim explicó que en el campo de la moda, Indonesia tiene el elemento étnico que otros países no tienen. Esto también atrae a los participantes del mundo en el evento deportivo recreativo. Además de los participantes del evento deportivo recreativo de Tavisa, La Semana de Moda de Deporte de Indonesia se dirige a los visitantes del Parque de Atracciones de Taman Impian Jaya Ancol también. El segundo día de la Semana de la Moda de Deportes de Indonesia de 2016 tiene previsto celebrar un desfile de moda con el tema Street Soccer Freestyle para niños creado por el diseñador de Indonesia Barli Asmara. El evento cumbre de desfile de moda será el domingo 9 de octubre. La Semana de la Moda de Deporte de Indonesia de 2016 también presentará varios espectáculos de arte y música. El evento deportivo recreativo de los Juegos Mundiales de Tafisa de 2016, que se celebra del 6 al 12 de octubre de 2016 en Jakarta, atrae a delegados de diversas partes del mundo. El jefe del Comité de los Juegos de Tafisa de 2016, Hayuno Isman, dijo al Servicio Mundial de la Radio República Indonesia el viernes 7 de octubre en Jakarta que el segundo día de los Juegos Mundiales de Tafisa, representantes de 87 países han llegado para participar. Según él, los Juegos de Tafisa de 2016 pueden convertirse en un evento para presentar la cultura de Indonesia al mundo. Los delegados de varias provincias de Indonesia pueden presentar la comida tradicional, el deporte y la música. Esta es la reunión de los indonesios y los ciudadanos del mundo para construir una convivencia, porque el tema es la unidad en la diversidad. Los deportes tradicionales son muy bonitos, tales como Engrang, a continuación Maluku tiene Bambu Gila, Sulawesi del Sur tiene Paraga. Por otra parte, Hayono Isman explicó que los Juegos de Tafisa a través del tema de la unidad en la diversidad traen un mensaje de que la paz es mejor que la violencia. Los Juegos Mundiales de Tafisa de 2016 tienen 20 juegos, demostraciones, festivales y exposiciones. Los Juegos de Tafisa de 2016 romperán el récord mundial por volar las mayores cometas del OHA el viernes por la tarde. Ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, tiene previsto asistir a la reunión ministerial de la Unión Europea ASEAN en Bangkok el 13 y 14 de octubre de 2016. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Armanata Nasir, en su comunicado de prensa el jueves en Jakarta dijo que Indonesia considera la reunión como una herramienta importante para mejorar la cooperación intrarregional. Dijo que Indonesia espera que la Unión Europea pueda aprovechar la oportunidad como una chance para llegar a conocer el potencial del sudeste de Asia. El punto es que esta es una reunión importante. Se trata de una reunión intrarregional entre el sudeste de Asia y los países europeos. En cuanto a Indonesia, la reunión es una cooperación estratégica que esperamos que la Unión Europea desempeñe un papel más importante para tomar ventaja de las diversas oportunidades y potencialidades del sudeste asiático. Además de eso, el director de Asuntos de Política y Seguridad de ASEAN del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Widya Chandra, dijo que habrá 4 temas principales que se discutirán en la reunión ministerial de la ASEAN-Unión Europea. Los temas son el desarrollo actual de la relación entre la ASEAN y la Unión Europea, la dirección futura de la Asociación de la ASEAN y la Unión Europea, el desarrollo de la cooperación entre la ASEAN y la Unión Europea, de una mayor colaboración con la Asociación Estratégica, así como discusiones sobre asuntos regionales e internacionales. Dijo que de la reunión resultarán 2 documentos finales, a saber, la declaración de Bangkok que contiene la afirmación de la cooperación entre las 2 regiones y la hoja de ruta de Bangkok que contiene el plan de fortalecimiento de la cooperación entre las 2 regiones. El ministro de Asuntos Religiosos Lukman Hakim Saifuddin llamó al público de Indonesia para que voten en las elecciones regionales simultáneas de 2017 sobre la base de los programas ofrecidos por los candidatos centrales regionales. Lukman dijo el jueves después de la apertura de una reunión coordinación nacional en el Foro de Armonía Interreligiosa en el edificio de la Oficina del Ministerio de Interior en Jakarta que el gobierno anima a la gente a ejercer su derecho al voto de manera responsable, votando por candidatos que tienen los mejores programas. Él ha pedido al pueblo que no se centre en cuestiones primordiales ni paternalistas, sino resaltar las promesas de los candidatos a desarrollar su respectiva región en su lugar. El ministro Lukman añadió que lo más importante es evaluar los programas. Lo que se necesitaría más de acuerdo con los programas, de acuerdo con los problemas que enfrenta la región. Indonesia será el anfitrión de la reunión de diálogo interreligioso e intercultural de MICTA en Yogyakarta el 18 y 19 de octubre. MICTA es una colaboración de 5 países tales como México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía y Australia. El director en funciones de Desarrollo Económico y Medioambiental del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Muhsin Shihab, dijo en Jakarta que la reunión tendrá como tema reforzar la solidaridad, amistad y cooperación a través del diálogo interreligioso e intercultural. Dijo que la reunión de MICTA muestra el compromiso de los países miembros de MICTA a abordar los problemas mundiales actuales. En el primer lugar es para mostrar el compromiso de MICTA en los temas globales, a saber, el extremismo, el radicalismo y la violencia. En segundo lugar es para promover la vida armoniosa, la paz y la vida tolerante. En tercer lugar es para compartir conocimientos y mejores prácticas de cada país miembro de MICTA, así como la esperanza de contribuir a la comunidad global, las cosas buenas que pueden ser compartidas con otras regiones. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Armanata Nasir, dijo que la reunión de MICTA en Yogyakarta es el resultado de la propuesta de Indonesia en la Asamblea General de la ONU de 2015. Su objetivo era convencer a las comunidades globales que el pluralismo y la tolerancia son parte del ADN de Indonesia. Dijo que el pluralismo y tolerancia son activos de Indonesia que necesitan ser extendidos para luchar contra desafíos globales del terrorismo, el radicalismo y el extremismo. Estimados, se escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados, se escucha, llegamos a la revisión de prensa. Todavía conmigo, Borja Saman. La revisión de prensa es un programa que les presenta temas escritos por periódicos nacionales de Indonesia esta semana. Primeramente, les ponemos lo que escribió el periódico Media Indonesia en su editorial el miércoles. Media Indonesia en su editorial el miércoles escribe: el fortalecimiento del profesionalismo del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI por su sigla en idioma indonesia. El miércoles 5 de octubre, el Ejército Nacional de Indonesia, o TNI por su sigla en idioma indonesia, conmemoran el aniversario de los 71 años. TNI está presente un mes después de la fundación de este país y desde entonces ha seguido manteniendo activamente la soberanía del país. Logros que han sido tallados por TNI por la defensa del país son incontables. Los logros a nivel mundial de la Fuerza Militar de Indonesia es muy respetado. Global Firepower en 2016 puso Indonesia en el mundo por orden de 14, por delante de Australia y Canadá. No hace mucho tiempo los candidatos, es decir, los soldados del Comandante Estratégico del Ejército de Reserva, o COSTRAT, también ganaron el título general del campeonato 9 veces seguidos en el ámbito de competencia de tiro de nivel mundial en Australia. En el plano interno, TNI se ha unido recientemente al éxito en la erradicación de la banda terrorista Mujahidin de Indonesia Oriental. con una gran variedad de logros, eso no significa que los militares son impecables, porque hay algunos casos que implican la compra de armas ilegal, aunque más tarde resultó ser solo la falta de errores de procedimiento y problemas individuales. Media Indonesia escribió muchas partes están de acuerdo en que el país necesita un ejército fuerte y profesional. La ley prohíbe explícitamente a los miembros del Ejército Nacional hacer negocio. Como consecuencia de ello, el gobierno debe ser capaz de proporcionar las instalaciones necesarias y la infraestructura del Ejército Nacional en hacer un buen trabajo. Por el contrario, no hay nada mal que TNI o Ejército Nacional Indonesia siga mejorando. Al hacerlo, la ferocidad militar no se utiliza para reprimir al pueblo, sino como un poder de pie por encima de los intereses del Estado. Terminamos la revisión de prensa con el diario República, lo cual en su editorial el jueves escribe la reducción de los precios del gas. Presidente Joko Widodo planea que los precios del gas de orientación para la industria se baja en noviembre de 2016. Joko Widodo ha pedido a su personal para que establezca el precio del gas no debe ser más de $6 por millón de unidades térmicas británicas métricas, o MMBTU. El pedido del presidente Joko Widodo se expresa en una reunión a puerta cerrada sobre los precios industriales de gas en la oficina presidencial Jakarta el martes. Actualmente los precios del gas industriales en el rango $9.5 por millón de unidades térmicas británicas métricas. De hecho, en algunos países de la ASEAN como Vietnam, los precios industriales de gas de aproximadamente $7 por MMBTU. Mientras tanto, en Singapur y Malasia, los precios del gas industrial es de $4 por MMBTU. Hace varios años, la industria cerámica se queja porque el suministro de gas fue sofocado. Por consiguiente, la producción de cerámica no es máximo también ocurrió en la producción de la compañía Pupuk Iskandar Muda. De hecho, en Aceh existe la compañía ExxonMobil Oil Indonesia, un productor de gas que sus productos se exportan al extranjero. República escribe que Indonesia es un país rico en gas de materia prima. Por lo tanto, es algo raro si la industria nacional muere porque no hay suministro de gas. De acuerdo con el diario República, en cuanto al asunto de gas, debe ser recordado que el gobierno no deberá estar sin sujetos a las empresas extranjeras ni privadas que exploran gas en Indonesia. En el mandato de la ley de 1945, se establece que todos los recursos naturales en el suelo pertenecen al Estado. Las compañías de gas son meramente como operadores. Estimados escucha, esta es la revisión de prensa en el día de hoy. Gracias por su atención. Bueno, estimados escucha, ahora llegamos al programa Hoy en la Historia. Conmigo todavía Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? En el día como hoy, el año 1967, en Bolivia es capturado el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara, conocido como Che Guevara, fue un político, militar, escritor, periodista y médico argentino cubano y uno de los ideólogos y comandante de la Revolución Cubana. Guevara participó desde la Revolución y hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional y ministro de Industria. En el área diplomática, actuó como responsable de varias misiones internacionales. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo, el Che Guevara impulsó a la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina y sumaria por el ejército boliviano en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967. Su figura como símbolo de relevancia mundial despierta grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra. Para muchos de sus partidarios, representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que sus detractores afirman que el Che fue responsable de varios asesinatos y un mal ministro de Industria. Vamos al acontecimiento ocurrido en el día como hoy en año 2001. En el aeropuerto de Linate, Milán, sucede un accidente aéreo en el que fallecen 118 personas. Al menos 118 personas murieron en el accidente ocurrido en el aeropuerto milanés de Linate, donde chocaron un avión de pasajeros y una avioneta. La fiscal que se encarga de las investigaciones, Celestina Gravina, confirmó que la muerte de solo 114 personas, todos ellos viajeros y tripulación del avión de la compañía Escandinava SAS, y los ocupantes de la avioneta Cessna. La fiscal agregó que no puede ser más precisa sobre el número de muertos, ya que no está claro el de las personas que trabajaban en el hangar de distribución de equipajes del aeropuerto contra el que se estrelló tras chocar con la avioneta del avión de pasajeros y que han fallecido. Fuentes del aeropuerto han confirmado hasta el momento la muerte de 12 empleados, aunque esta cifra podría verse incrementada. El Ministerio de Interior descartó que se trate de un atentado terrorista, precisando que el accidente, según una primera reconstrucción de los hechos, se debió a un error humano, causado por la escasísima visibilidad. Entre los ocupantes del aparato siniestrado, 48 eran italianos y el resto de diferentes nacionalidades, principalmente de países escandinavos. Según una primera reconstrucción de los hechos difundida por el Ministerio de Interior, la avioneta Cessna que se dirigía a París penetró por error en la pista en la que el aparato de SAS se disponía a despegar, cuando desde la torre de control se había autorizado al avión privado a utilizar otra pista. Las autoridades aeroportuarias y la policía coinciden en señalar que fue la escasa visibilidad de unos 50 metros causada por la niebla la que propició un posible error humano del piloto de la avioneta y de matrícula alemana. Estimados, se escucha, así fue hoy en la historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, reescucha ahora el enfoque o noticias de profundidad. Conmigo todavía Borja Samán. El tema de esta vez, el Fondo Monetario Internacional o FMI elogia las reformas económicas en Indonesia. Director gerente del Fondo Monetario Internacional o FMI, Christine Lagarde, elogió las reformas de las políticas económicas del presidente indonesio Joko Widodo en los últimos 2 años de su gobierno. La declaración fue hecha por Lagarde en responder al plan de celebrar reuniones anuales del FMI Banco Mundial de 2018 en Bali, Indonesia. En una conferencia de prensa en la sede del FMI Washington DC, Estados Unidos, el jueves, Lagarde dijo que estaba muy satisfecho de poder ver directamente las reformas que se están llevando a cabo. Según Lagarde, Reformas de las políticas que se han hecho presidente Joko Widodo, en particular la reducción de las subvenciones a los combustibles, ha proporcionado el espacio fiscal para infraestructura y servicios públicos como la educación y la salud. Indonesia también se considera que tiene la resistencia que digna el eligió, ya que su economía sigue creciendo en medio de la crisis económica mundial. Lagarde sostiene reuniones entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Indonesia. Eso va a ser muy importante para la región, que es una zona del mundo que todavía está creciendo con mucha fuerza. Existe una cooperación regional a través de la ASEAN Plus 3 y así sucesivamente. Director gerente del FMI también mencionó la importancia de la cooperación iniciativa Chiang Mai, que es realizado por la ASEAN Plus 3 o ASEAN Plus 3, es decir, los 10 países de la ASEAN más Japón, Corea del Sur, China, que permite a los Estados miembros pueden intercambiar la moneda local frente al dólar estadounidense. Según Christine Lagarde, hay un montón de desarrollo se demuestra a través de la cooperación regional que se puede mostrar Indonesia. FMI evalúa que la cooperación regional es importante en la creación de una economía inclusiva para crecer juntos sin salir de los otros. El Fondo Monetario Internacional anunció que el crecimiento económico mundial en el cuarto trimestre de 2016 ascendió a 3,1% y se prevé que aumenta a 3,4% en 2017. Conferencia de prensa realizada por el director gerente del FMI, Christine Lagarde, se convirtió en acto de apertura de reuniones del FMI y el Banco Mundial en Washington, D.C. del 7 al 9 de octubre de 2016. Estimados a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención. Estimados a la escucha, ahora la belleza de Indonesia, conmigo Borja Saman. El programa La Belleza de Indonesia es un segmento diario con el turismo, las artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy vamos a invitarles a visitar Surabaya, provincia de Jawa Oriental. Que se queden con nosotros.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia. Persona Indonesia.
Estimado saudara escucha, visitar una región ya sea por negocios y satisfacción de familiares o disfrutando vacaciones, ciertamente no es todavía completa sino saborear de su comida típica. Por lo general, cada región tiene algunos alimentos típicos. Solo mencionar la ciudad de Surabaya, ubicado en la provincia de Jawa Oriental. Surabaya tiene muchos alimentos típicos. Uno de los alimentos que es leyenda es satay klopo. Satay puede consistir en cubos o rodajas de pollo, cabra, cordero, carne de res, cerdo, pescado, otras carnes o queso de soja. La versión más auténtica utiliza los pinchos de la vena central de la hoja de palma de coco, aunque a menudo se utilizan los pinchos de bambú. Estos son a la parrilla o en barbacoa sobre una madera o fuego de carbón. A continuación sirven con diversos condimentos picantes. Satay klopo es similar con satay en general, solo es diferente de su condimento. Para hacer satay klopo, carne de satay klopo se mezcla con los condimentos y también coco que ha sido frito sin aceite vegetal. Condimentos para satay klopo son salot, el ajo, cúrcuma, cilantro, sal y azúcar. Después de que todos los materiales se mezclan, a continuación la masa se forma redonda y poner en pinchos y luego a la parrilla. La carne de satay se elige y adecuado con el gusto. Esta comida típica de Surabaya, por lo general, ofrece algunas opciones de carne de vaca, como la carne, el pollo y camarón. Sate clopo se sirve con el condimento de maní, como en general, pero más ligera y sabrosa. Grandes piezas de carne que se envuelven con una textura suave, con una salsa de cacahuetes, salado, se come con arroz o lontong que siempre se rundan en él. Así que nadie nunca se olvida de su delicadeza de sate clopo. Serundeng es un picante frito en escamas de coco de Indonesia, que se hace de saltear coco rallado y se utiliza a menudo como guarnición para acompañar el arroz. Una porción de sate clopo no es bastante caro, por lo tanto, si quieres probarlo, configure su tiempo para visitar Surabaya. Le garantizamos que te encantará este alimento. Bueno, estimados, al escuchar, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados, ahora escucha ahora la miscelánea conmigo por Gia Saman. El suministro de energía a partir de fósiles comienza a agotarse. Los seres humanos tienen que ser capaces de encontrar otras fuentes de energía. También tienen que ser eficientes en el uso de la energía. Es mejor si podemos hacer un ahorro de energía masiva y la búsqueda de nuevas fuentes de energía. En la edición de hoy de Miscelánea, vamos a informarle sobre la energía eléctrica de la puerta parada de autobús Transjakarta.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
El pueblo de Indonesia, especialmente los residentes de Jakarta, saben Transjakarta. Por lo general se denomina como busway por los habitantes de Jakarta. Está diseñado como modo de transporte masivo para apoyar las actividades de las personas en la capital. En cada parada de autobús de Transjakarta, los pasajeros entran y salen por la puerta de torniquete. A partir de este dispositivo, dos estudiantes universitarios de Indonesia desde el Departamento Técnico con especialización en la máquina ha logrado el segundo campeón del mundo en la ciudad verde Ingeniero Schneider Electric 2016 en representación de Indonesia en París, Francia. Son Nabila Astari y Stephanie Rabi. Los dos estudiantes inventaron Roblox Turnstile Gate. Es un concepto que genera electricidad a partir de la movilidad de las personas para entrar y salir de la puerta. Este concepto se centra en la eficiencia energética que se pueden conseguir a partir de la movilidad de las personas. El dispositivo para convertir la movilidad en electricidad es simple. Nabila y Stephanie hacen un cuadro que contiene dispositivo mecánico para optimizar la electricidad. El sistema mecánico se establece y se puso tres pies dentro de la puerta torniquete para que sea capaz de convertir energía al generador para convertirse en energía eléctrica. De acuerdo con Nabila, después de que se calcula si el dispositivo se implementa en la puerta torniquete en la parada de autobús de Transjakarta, se creará un 15 kilovatios de electricidad por día. También significa que la energía eléctrica puede cargar el lector de tarjetas en la tarjeta de acceso y satisfacer la necesidad de energía eléctrica en la parada de autobús. Director del Departamento de Recursos Humanos de Schneider Electric Indonesia, Nita Herawati, explicó que la clave ganadora del equipo Bufanda es la originalidad de la idea, aspecto energético amable al medio ambiente y la disposición del dispositivo para ser implementado. Nita agregó que la ganadora del equipo también demostró que las generaciones jóvenes de Indonesia son capaces de innovar y hacer un gran avance para crear un mejor y más brillante vida de la ciudad, especialmente en el sector de la eficiencia energética. Estimados escucha, esta es la edición de miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. El Mundo Musical es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. Esta vez les da a conocer las obras musicales de la cantante de música pop de Indonesia, Lala Karmela. Antes de continuar, vamos a escuchar una canción de Lala Karmela titulada Hasrat Cinta.
Bila sudah tak mungkin hasrat cinta menyatu, walau rasa itu masih ada, bahkan telah jadi bagian dalam hidupku. Jangan coba cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Kasih, cinta ini hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Kasih, biarlah cinta. Jauh.
Estimados radioescucha, acabamos de escuchar una canción de Lala Carmela titulada Hasrat Cinta. Esa canción fue popularizada por el cantante Yana Julio. Esta canción está en el segundo álbum de la titulada que titula Kamu Aku Cinta o Tu Yo Amor, lanzado el año 2010. En ese álbum, Lala con éxito crea algo nuevo en su imagen como una cantante balada acústica elegante. Anteriormente, ella había lanzado un álbum titulado Unsight, en la cual se colabora con cantante de Filipina, Christian Bautista. La carrera musical de Lala Carmela, de verdad, se empezó desde Filipina. 3 años después de que lanzara el segundo álbum en Indonesia, Lala de nuevo produce el tercer álbum titulado Between Us, o Entre Nosotros. Bueno, les ponemos otra canción de Lala Carmela titulada Morning Star. El año 2016, la cantante de descendencia filipina de nuevo lanza un álbum titulado Solina. En ese álbum hay 8 canciones, 6 de las cuales compuestas por ella misma. La palabra Solina significa el sol. En este álbum, Lala de verdad comparte el afecto, la alegría y la felicidad. Bueno, vamos a escuchar otras canciones de Lala. Bueno, estimados radio escucha, con esa canción terminamos programa de español esta vez. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes. Gracias por su atención.
Segala asa hilang, rasa sendiri.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.